El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Esta nueva edición de Política en Vivo. ¿Cuál es la temperatura, querido Felipe Pozo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La temperatura alta.
Alta, no. Eso sí.
En este momento 30 grados.
Menos mal que la gente escucha esta radio para poder informarse con precisión.
30 grados en este momento. Ay, acabo de decirlo. Lo que pasa es que tú tienes ganas de pelear conmigo y como yo vengo con el genio bueno, porque me acabo de pegar un taco de una hora y media, entonces vengo feliz.
Yo tengo la culpa.
Por supuesto.
No, pues.
Porque me empiezas a preguntar y después cuando yo te contesto, en vez de ayudarme, mira lo que me hace. Mañana va a haber 35 grados en Santiago.
Vas a tener harto que decir.
Va a matar a todos los coronavirus y que se mueren a los 26 grados.
No. No, duran 48 horas. Cuando hay temperatura alta, demoran menos. Eso es todo. No hay ni que bajarle ni subirle al perfil.
No, yo no lo estoy bajando al perfil. Está en investigación. Eso, pero la temperatura alta los termina aniquilando. No, yo creo que...
Si fuera por eso, le darían tecito a los enfermos, po.
Y claro que les dan, po.
Sí, seguramente que en China se han muerto de té muy caliente.
¿Pero cuántos se han muerto?
Bueno, déjame contarte, hablemos
bajémosle el
no, ni bajarle ni subir.
No, pero es que tú cachai que en Gualañé dicen nosotros tenemos que tomar nuestras propias medidas, no las del país, porque esto es muy grave.
Sí,
en San Javier están en pánico, quieren suspender las clases de todo el mundo, quieren parar todo. Bájenle, por favor, el pánico. Esta cuestión te puede llevar al pánico.
Lavarse muy bien las manos y proteger mucho a los viejitos.
Muy bien hecho. Eso hay que hacer.
Tercer caso se confirma en Santiago, además, que es una zona más urbanizada. Se trata también de un o una, porque no se ha confirmado su sexo.
Uno.
Viajero.
Uno de 56 años.
Un poco mayor, pero todavía no está en la edad de
riesgo. No, se lo mandaron para su casa ya. Porque le hicieron todos los chequeos, viene llegando de Europa.
El problema es que tienen que rastrear ahora las personas que viajaron cerca de él.
Es la contención, qué sé yo.
Sí. Oye, pero si hay otra cosa que logró el coronavirus, además de diversificar un poco la agenda, lo que le viene bastante bien al gobierno, es que se reunió por teleconferencia, pero no deja de ser, el PROSUR, que es, tú sabes, una iniciativa propiciada siempre por el presidente Piñera y el presidente de Colombia, que nació un poco teñida de básicamente gobernantes de su sector, la derecha, y había perdido perfil. Otras noticias antes de seguir adelante, se aprobó en la Cámara de Diputados la paridad de género, esto ya en el último trámite constitucional, tiene que pasar por el Senado también, en el check final, se da por aprobado en el Senado, estamos en este minuto en pleno debate, pero se requieren dos votos del oficialismo.
Hay tres ya.
Y habría tres, aunque se ha sabido que Andrés Alemán está haciendo...
No, pero hay tres que ya dijeron en sus propios discursos. Juan Castro.
Uno lo dijo en su discurso. Los otros no han argumentado. O sea,
Castro, Osandón y Aravena. La
senadora intervinieron.
Los tres intervinieron. Juan Castro le dedicó su voto a su madre,
sí,
que está en el cielo.
Él es que yo escuché.
O sea, Aravena dijo que si bien no le gustaba la fórmula, la va a aprobar y es la fórmula que en definitiva tiene que ser.
Déjame seguir con el resumen y después vamos profundizando, porque también me interesa explicar qué es lo que se aprobó.
Meter la mano en la urna, pues.
Dos cositas más. Hubo una encuesta de Activia Research, sí, interesante, fíjate que aumentó la disposición a participar en el plebiscito del 26 de abril, casi 11 puntos, hay un 52% que dice que va a participar de todas maneras, y de ese porcentaje el 85% va a votar por la opción apruebo.
Así es, pero sabe, a mí me pasa una cosa con esa encuesta Activia Research, porque ellos hacen una corrección numérica que yo no logro entender de qué habla del voto probable finalmente, que no sé cómo lo arman, porque
lo arman a partir de quienes declaran que van a votar.
Es que eso
es una submuestra y a partir de eso entonces derivan el resto de la.
Pero es que los que dicen que están, que con toda seguridad y seguro van a votar, son muchos más. Después a eso le meten una corrección. Mira, después me voy a meter a la
hay que ver la metodología.
Es una metodología
y tener
que
el conocimiento para entenderla.
Por eso te digo, no logro entender cómo llegan a
porque
ese número.
Acuérdate que el voto probable tuvo hartos desaciertos, o la metodología que se usaba para definir voto probable tuvo muchísimos desaciertos,
sí, pues,
entre ellos varios garrafales como de la propia CEP en las predicciones de intención de voto para la última presidencial de 2018.
Y finalmente,
para terminar el resumen, déjate de desviarme la atención, por favor. Eso nomás, ya, me aburriste. El Instituto Nacional volvió a clase hoy día. Hubo pequeños incidentes, cortaron la Alameda durante un ratito, pero se esperaba algo bastante peor. Si los augurios han sido.
Sí.
Se han quedado grandes respecto
a. Ha habido durante todo el día, ¿cómo se llama? Actividades de estudiantes, evasiones en el metro, sentadas en los andenes, cosas de ese tipo, ha estado constantemente, pero no ha pasado de ser manifestaciones puntuales, pero que sí han obligado a cerrar ciertas estaciones por momentos, digamos, no a cerrarlas definitivamente. Pero en fin.
Veamos lo de la metodología con el invitado que tenemos al segundo bloque.
Sí, quiero explicar la metodología, sino que quiero mirar nomás.
Y finalmente había un contratiempo importante con la reforma previsional, que también está en su segundo trámite en el Senado, porque la oposición reclamaba que le habían puesto despacho inmediato, y eso era poner siempre una presión muy fuerte. Se retiró esa urgencia, se puso urgencia simple, así que tienen más tiempo ahora, más aire para seguir debatiendo ese proyecto. Recordemos que salió de la Cámara de Diputados con un aumento en las cotizaciones de 6 puntos a cargo del empleador, 3 para capitalización individual y los otros 3 para seguro colectivo, vale decir, pilar más bien solidario.
Y claro, y no hay acuerdo de los senadores, básicamente la Democracia Cristiana, que fue la que le dio los votos a esa fórmula.
Sí, el
en
resto
la
de
Cámara.
La oposición estuvo en contra.
Y
por lo siguiente, porque eso es 3% que van a capitalización individual, podrían también ir a engrosar los dineros que están en las AFP. Y claro, lo que se quiere es que ni un peso a las AFP.
Y que no se tope, y no se toca las AFP. En fin, hay una.
Bueno, pasemos al.
Oye, pero hay otro punto que yo quería agregar a tu resumen, si tú me permites.
No. Bueno, ah, ya.
No,
por favor.
Me voy a ir.
No te vayas. No me dejes sola, por favor.
No.
No lo resentiría.
Oye, no. Lo otro tiene que ver con la forma como operó Carabineros ayer y la cantidad de detenidos y los mecanismos de detención, que cometiendo de nuevo el error de decir es que estas son nuevas tácticas que está empleando la policía, que ahora lo hace de esta manera. Bueno, se supone que de eso no se habla, se ve su eficiencia. Genera una nueva forma de enfrentar particularmente a los grupos pequeños como los de los ellos dicen que son detenidos de la primera línea, pero la primera línea es un ente
nadie que ande con carnet de primera
que diga
línea.
Yo soy primera línea, es un ente indescifrable, pero hubo una actitud y una forma distinta y se detuvieron 63 personas, si no me equivoco el número, que han sido puestas a disposición de un tribunal, que fueron llevados a las comisarías, que
y supuestamente todos ellos, por tanto piedras, molotov,
con las pruebas que tengan
que
entregar.
Es el carnet de primera línea.
Sí, claro.
De acuerdo al parte policial.
Pero lo interesante es que por primera vez hay un trabajo focalizado de Carabineros que tiene algún tipo de frutos, que puede ser puesto ante un tribunal, y que entre medio no hay, de lo de ayer al menos, no hay denuncias de malos tratos excesivos.
Ni atropello,
sino que un actuar apegado a protocolos de acción de una policía. Si todo eso es así y finalmente logran detener personas y lo de todo eso, ojalá fuese.
Otra virtud que tuvo esta nueva metodología es que también contó con la colaboración de la comunidad. Se conversó, la idea es que la comunidad ayude a detectar dónde los lugares a los que huyen las personas que están delinquiendo en estas manifestaciones. Que en el caso de ayer, el problema es que cada vez es menos manifestación y más hechos de violencia pura, sin contenido, quiero decir. porque desde luego la manifestación en una acepción muy extendida de el término puede tener componentes de violencia legítimos, por ejemplo, la fogata,
la
interrupción del tránsito.
Hay una línea divisoria y no es lo mismo.
Que es una falta. Bueno, ahora que hay ley antibarricada es
una falta más grave, pero no es lo mismo, obviamente, interrumpir el tránsito que saquear una tienda. Son dos cosas bastante distintas.
Por supuesto.
Por ejemplo.
Pero ahora es lo mismo, gracias a la ley anti...
Malas leyes en alguna medida, yo creo que... Bueno, pero en fin.
Además que leyes que parten con deslegitimidad repiten el gran problema que tenemos, y es que Carabineros, y por lo tanto sus métodos de represión, están completamente deslegitimados. Nadie les hace caso. Todo el mundo los agrede antes siquiera de que empiecen a agredir ellos, porque ya sabemos que se convirtieron en una máquina de esa sacar ojo. Entonces, eso es que más ha conspirado en contra de la preservación de la seguridad pública, que por supuesto es algo que todos los sectores quieren y que nosotros como medio de comunicación también.
Por supuesto. Ahora, lo de ayer, como te digo, abre, ojalá, una nueva forma de operar. Yo incluso conversé hoy día con gente que tenía algún tipo de vínculos con alguno de los detenidos, con un muchacho muy joven, 17 años, uno de los detenidos. Y personas que son muy críticos de Carabineros y que reconocían que ayer efectivamente la persona había sido detenida, llevaba a una comisaría, etcétera. Sí, se aprobó en el Senado. A ver, parece que se aprobó ya salió la aprobación en el Senado, se votó. Como sabíamos, se aprobó la nueva ley. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que se aprobó? ¿Tú qué sabes?
Mientras tanto, tú buscas la votación para ver si realmente fueron los tres votos de oposición los que se sumaron, de la oficialismo, los que se
sumaron. Que tú quieres que vuelva a ser oposición algún día. No, pero todavía no aparece.
Lo que yo quiero es otra cosa.
Senadores Aravena y Castro anuncian voto y Ossandón, por supuesto, ya.
No está actualizado porque las imágenes que vemos en la transmisión en directo del Senado.
Sesión momentáneamente suspendida, yo creo que se hizo la votación.
No se ha hecho.
No, pues yo creo que ya se votó.
Lo que pasa es que irrumpió un grupo de diputadas y están cantando y celebrando junto con las tribunas desde el hemiciclo.
¿Nos puedes poner el sonido de la televisión del Senado? Va a ver si hay algo ahí que nos pueda decir más claro.
Consenso, poder establecer la paridad en el órgano constituyente que se va eventualmente a conformar a partir del próximo 26 de abril con el plebiscito respectivo. En lo que habían diferencias era en la fórmula para llegar a esa paridad, y eso precisamente es lo que se ha puesto en votación luego de... finalmente decantada una opción en la comisión mixta en horas de anoche, algo que también transmitimos en vivo y en directo, y que también fue ratificada hoy por la sala de la Cámara de Diputados y ahora por el Senado ya como informe listo para convertirse en una realidad. En medio de estos momentos, de estas celebraciones que por cierto se están dando en el hemiciclo,
el disenso aquí, y hay que ser claro en eso, el oficialismo no es que no quisiera la paridad, no quería lo que ellos denominaban meterle la mano en la urna, que es introducir mecanismos de corrección respecto del voto ya emitido. ¿Qué es lo que se aprobó, que es lo que ellos califican de esa manera? Que si uno de los géneros en una lista resulta menor al 50% de todos los elegidos, no dice mujer, hombre, uno de los géneros, de pronto esto puede favorecer a un hombre.
Sí,
¿no?
claro.
Porque además hay también una cierta...
Va a tener que haber paridad en la constitución final.
Pero ¿cómo se logra esa paridad? Si uno de los géneros está sobre representado respecto al 50%...
En cada lista se van cambiando, claro.
No, ocurre lo siguiente. Corre el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta llegar a una mujer. O sea, se ordenan el sexo subrepresentado. Si no alcanza el 50%, se ordena esta lista de mayor a menor según la votación obtenida. Y si, por ejemplo, son 5 los cargos y hay 4 hombres, el quinto hombre se salta, no sale elegido, sino que llega hasta una quinta mujer
bajando.
E incluso 3 más para llegar a 3.
Pero eso en cada lista.
3 y 4 en caso de uno de los distritos que tenga número de escaños impar.
Pero eso es en cada lista.
Lista por lista, por
supuesto. Lista por lista, ¿no?
Porque si se hacen
todas
las listas...
No es fácil de explicar este cuento.
Respecto al resultado final, imagínate cómo hace cuadrar que la intención de voto, además, por partido, por lista,
O sea, cada lista por lista... sea de cualquier partido, sea de independiente, sea de lo que sea, lista por lista tiene que haber paridad al interior de cada lista, de manera que la suma final sea también paritaria.
A menos que se trate de uno de los distritos impares, porque hay varios, claro, y allí la paridad se corrige a 4-1, por ejemplo. Que no sea más de una la diferencia entre los dos géneros.
Claro, sería... uno solo de diferencia.
O sea, perdón, 3-2.
3-2.
Si fueran 7.
Oye, el punto de complejidad mayor que tiene esto, y que yo imagino que va a obligar a algún tipo de ley especial, de alguna cosa, es, ¿qué pasa si tú tienes, si llegase a ganar como norma la convención mixta?
Allí la paridad se establece respecto del 50% que se elige. Y el Congreso tendría que elegir de entre sus...
¿Tendría que elegir mitad y mitad?
De su cuota, mitad y mitad.
Bueno, el estaría punto obligado. Es que la convención mixta comprendería 172 convencionistas. De eso, la mitad tendrían que ser parlamentarios, ¿no es cierto? Y eso es 50... más 40 son 81, ¿no es cierto? Voy bien hasta aquí. ¿Cómo no? ¿81 no es la mitad de 172?
Que son 175.
¿No son 172, 175?
175, 172.
81, entonces, pues la mitad de 172 es 81.
Bueno, mientras nos ordenamos, déjame.
Bueno, da lo mismo. El problema es que de esa mitad, la mitad tiene que ser mujeres.
Claro.
Y al final...
La mitad de cada mitad.
Ya, y la mitad de la mitad de 172 es como 40 y tanto, y las parlamentarias mujeres son como 49.
Claro.
Por lo tanto, tendrían que irse todas las mujeres
apenas,
sí, a la convención constituyente.
Sí. El triunfo de la paridad por este mecanismo fue de 27 votos a favor y 7 en contra. Por supuesto, todos los parlamentarios opositores votaron a favor, y de la oficialismo también se sumaron Manuel José Osandón, Juan Castro y Carmen Gloria Aravena. Faltó uno que se daba por ganado y que se Fens, creo que se pronuncia, lo voy a buscar antes de meter la pata, porque se pensaba en 4. ¿Qué significa esto? Que queda ya definitivamente despachado para ley. Está pendiente entonces respecto del mecanismo para la elección solamente la integración de los pueblos originarios y las cuotas. Falta respecto a los independientes, ya estaba aprobado también con este mismo proyecto.
Sí, eso ya está resuelto.
Estaba resuelto entre la Cámara y el Senado la idea de...
Y en el caso de los pueblos originarios, están todos de acuerdo en que tiene que haber representación de los pueblos originarios. Lo que no está de acuerdo es qué cantidad, o sea, qué porcentaje, cuántos escaños, en definitiva, y cuáles son los padrones, cómo se establece el padrón para quienes voten por los pueblos originarios. Hay varias fórmulas, uno dice que sea que presentaba la CONAD, y que otros dicen que simplemente haya dos padrones y uno decida por cuál en cuál votar espontáneamente, pero no se ha llegado todavía. Hay hasta junio plazo para hacer eso, esa fórmula, según el CERVEL, para poder tener todo en regla en la elección de octubre.
Claro, porque exactamente, o sea, mientras el plebiscito, recordemos, es ahora el 26 de abril, la elección de convencionales, si es que gana la opción apruebo, va a ser
en octubre,
junto con la elección municipal y de gobernadores.
Exacto, por
vamos
lo tanto
a
hay más tiempo. Claro. Vamos a tener que votar, pero por un montón. Entonces, esa cuestión es la única que está pendiente, pero yo te insisto, yo creo que si llegase a ganar la convención mixta, cosa que aparentemente, según la encuesta y todo eso, no es lo más razonable, va a haber un problema severo con cómo se integra en la fórmula de la mitad de mujeres parlamentarias.
Oye, y en ese plano la derecha tiene otro gran problema, porque tiene varios, y es que además de estar dividido respecto de la opción más importante, que es el apruebo o rechazo a una nueva constitución, aprobaron, para mostrar algún aspecto de unidad, la idea de llamar a la votación de comisión mixta.
Sí, pues.
Y eso es muy impopular. Es decir, generó una presión muy fuerte sobre el sector que está por la opción apruebo de Renovación Nacional, porque en este estado de descrédito de la política, que es claramente uno de los factores del estallido social, la idea de que participen parlamentarios en ejercicio, que son justamente los que se quiere cambiar, se quiere restringir la reelección, se tuvo que bajar su sueldo, etcétera, esa
no
idea y ese llamado, no, porque lo que aprobaron es transitorio, Y ese llamado a comisión mixta va a sumar bastantes problemas al prestigio ciudadano de la derecha.
Es rara la... Bueno, el...
No es raro, fue una necesidad de tener un punto de unidad al menos.
Sí, pero es que es rara la... ¿Cómo decirlo? Es rara la estrategia global de la derecha después de haberse embarcado en el tema de un acuerdo por una nueva constitución. Todo lo que han hecho hacia acá ha sido algo que contradice ese acuerdo, por una parte, y por otro lado con argumentos que contradicen su propia historia. ¿Tú has oído los avisos, por ejemplo, del rechazo para reformar?
Sí.
Da vergüenza. O sea, yo, perdona, aquí uno puede expresar opinión. Esta es una opinión personal.
Este es periodismo de opinión.
Sí, claro, esto es opinión. Da vergüenza. Da vergüenza que ofrezcan que rechazando va a haber mejores pensiones, va a haber salud para todos, y rápido. Hay un aviso que se llama, usted acepta
hagamos
el combo,
la corta.
Y el combo rechazo con educación de calidad, salud para todos y buenas pensiones. Vote rechazo.
Es de un populismo brutal no, y además muy incoherente con las votaciones que han tenido.
Que nunca han dejado
cada vez
claro.
Cada vez que se tramitan esos proyectos.
Esto mismo de no meter la mano en la urna. Tuvimos binominal porque la derecha se oponía a otra cosa hasta la última elección. No había forma de mover el binominal y meter la mano en la urna. Tuvimos senadores designados que no había forma de moverlo hasta que los senadores designados fueron menos atractivos para la derecha porque lo empezó a nombrar la... Pero, y meter la mano en la urna. Todos los sistemas electorales, todos, tienen sistemas de corrección para poder, porque hay otras finalidades, junto con lo mayoritario. La cosa territorial, los grados de representatividad, etcétera. Entonces, de verdad, todos los argumentos son poco... Son como medio lamentables, pero la campaña del rechazo para reformar, de verdad yo creo que a los que la impulsan debería caérseles la cara de vergüenza por mentiroso.
Esta idea del salto al vacío, igual página en blanco, es bien engañosa, es bien mañosa.
Pero por último ahí hay un argumento que tú puedes sostener, pienso yo. Es decir, no hagamos, pongamos ciertas condiciones. Pero esto otro es que la campaña es de un populismo desatado y de una promesa que es mentira de comienzo a fin. No solo porque la historia los desmiente, sino que porque es imposible que eso se cumpla.
Sí, pues. Pero en todo caso, es increíble el persistente crecimiento de la idea de participar en el plebiscito, de votar apruebo en el plebiscito y de votar por la convención constituyente 100% elegida.
Hoy día
a pesar
Mañalich,
de todos los hechos de violencia, a pesar de la apuesta tan eficiente de la agenda pública, la apuesta en la agenda pública tan eficiente del tema de la seguridad, como si fuera algo de competencia de todos los chilenos y no de la autoridad política y de la autoridad ejecutiva, desde luego, por su control y la autoridad policial. A pesar de todo eso, la opinión pública ha ido crecientemente volcándose desde el día uno hacia estas opciones.
Lo que ha ido bajando, según la encuesta de Criteriza que vimos, es la adhesión a las manifestaciones. Ahí hay un decrecimiento, solo eso. Oye, Mañalich hoy día, hace un rato, metió el tema del coronavirus y el plebiscito.
Sí, politizó el problema en algo que además es bien contraproducente, creo yo, para el gobierno, porque existe siempre la suspicacia, la sospecha de la operación política.
Sí.
Y él, al plantear de manera explícita que si el coronavirus avanza y si esta epidemia se torna más complicada, podría producirse un nivel de abstención muy alto y por lo tanto una deslegitimidad importante del plebiscito, que lo diga su condición de autoridad sanitaria.
No es una buena idea, parece, ¿no? Pero no deja de ser un tema, fíjate.
Es un tema, ayer lo comentamos. Desde luego que el miedo o incluso las... han suspendido muchos actos masivos en el mundo por esto. Se está planteando la prórroga de los Juegos Olímpicos.
Sí. El fútbol en Italia sin público, partidos derechamente...
O sea, si las cosas avanzan hacia el peor de los escenarios, desde luego que va a tener un impacto político. Pero que lo diga anticipadamente una autoridad sanitaria del gobierno es a lo menos feo.
Ahora, otra cosa que dijo Mañalich hoy día es que el sistema de salud de Chile es capaz de procesar sin ninguna, es decir, con eficiencia, hasta 420.000 personas contagiadas en el caso de esta o de cualquier otro, me imagino, al mismo tiempo. Que si hubiese contagiado más de 500.000 al mismo tiempo, la cosa empieza a colapsar y con 1 millón colapsa. Pero habría que recordar que hasta este momento en todo el mundo los contagios llegan a 90.000. En todo el mundo, incluyendo China, que es de donde partió esta cuestión.
Pero ojo con eso, por dos razones. Primero, esa es la cifra de ayer, y día a día esto se multiplica por 3, y los 3 por otros 3, y los 3, es decir, es una expansión.
Pero esa es la que hay, exponencial. La cifra
de ayer, no tenemos la actualización de ayer.
Podría ser 300.000
Y segundo, esto se basa en las cifras oficiales que entregan los gobiernos. Y hay gobiernos que han entregado cifras francamente inverosímiles, como por ejemplo Irán, que tenía a 4 ministros contagiados, o 3 ministros y un subsecretario, y resulta que la cifra es como de 30 personas.
Bueno, es que entre los entonces, ministros son los únicos que viajan.
Los ministros y su familia, claro.
Son los únicos que viajan.
O sea, hay estadísticas completamente distorsionadas.
Yo insisto, va a haber que hacer un esfuerzo profundo para no apanicar a la sociedad con una enfermedad que tiene la dificultad hoy día de que no hay vacuna, que esa es su gran dificultad, que no es menor. No hay una vacuna hoy día para enfrentarla, pero que en su letalidad y en sus condiciones no es mucho más grave que muchas otras con las que convivimos. Claro, con vacunas, pero hasta ahora, con las condiciones que ha mostrado el... No se llama coronavirus, pero el nombre no me acuerdo nunca, pero sí le decimos, es menos letal que otro tipo de influencias u otras cuestiones con las cuales seguimos funcionando y que matan gente también, pues eso es parte del cuento. Pero en fin.
Claro, y además que se puede prevenir la enfermedad con medidas tan simples como lavarse permanentemente las manos, porque la cantidad de veces que se lleva las manos a la cara y por lo tanto a las vías respiratorias es tremenda.
Sí,
la cantidad de veces. Empieza a contar durante este programa cuántas veces nos tocamos la cara y va a ser impresionante.
No podríamos hacer el programa.
Y segundo, el virus en las manos o en esta mesa, por ejemplo, o en este micrófono, que no se nos vaya el invitado de miedo, el virus puede permanecer durante 48 horas sin entrar en contacto con las vías respiratorias. Entonces, hay que lavarse permanentemente las manos y mantener una distancia prudente que nosotros dos hemos mantenido siempre, respecto a potenciales contagiosos.
Y no pretendas que cambie eso. El virus, ojo, pero el virus no es un virus que se propague por vías aéreas, se propaga en contacto directo, por eso claro. Que estar a un metro de distancia.
Por eso es que la mano es el canal.
De gotita, y la gotita, que le dice, incluso en los hospitales cuando
claro,
alguien...
Claro, si alguien estornuda arriba tuyo,
exactamente.
Te llega la gotita.
O tú en las manos tocaste a... y qué sé yo. Así que no hay que apanicarse, por favor, tomémonos esto con seriedad, pero con mucha calma. ¿Hagamos una pausa?
Ya.
No, estornuda mirando para allá, por favor. Pausa y seguimos conversando.
Los mejores magísteres en el área de las comunicaciones y el cine los encontrarás en la Universidad de Chile. El Instituto de Comunicación e Imagen, ICI, ofrece el Magíster en Comunicación Social, el Magíster en Comunicación Política y el Magíster en Cine Documental. Búscalos en www.ici.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre vivo aquí en mi triste huerto. yo vi florecer.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es el poder constituyente?
El poder constituyente es el que puede establecer una constitución política y se encuentra radicado en el pueblo o nación, y señala cuáles son los procedimientos democráticos para establecer una nueva carta fundamental, la que pueden hacer vía asamblea constituyente. Los ciudadanos, en elecciones libres, eligen a los miembros que conforman la asamblea que ideará la nueva constitución política del Estado, o referendo o plebiscito. El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen a propuesta de una comisión representativa de los distintos sectores del país.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Ahora sí, ya estamos de vuelta en Política en Vivo.
Bienvenido Axel Callis, nuestro invitado de hoy, sociólogo, analista electoral,
encuestólogo,
político.
¿Eso es tu...?
No, pero si ya llevo con tu influjo, llevamos ya 3 encuestas nacionales, la última con casi 1.500 casos.
¿Llevamos quién y qué?
Tuinfluyes.com, que es, ya llevamos 6 meses trabajando. Hicimos una encuesta, la última, con 1.500 casos a nivel representación nacional, con un error de 2,6, o sea, mucho mejor que todo lo que anda dando vuelta. Y medimos todo el plebiscito. Me acuerdo que vine para acá con la de enero, que fue la segunda.
Sí. ¿Y febrero cómo salió?
Parecido. Se entiende.
Pero nadie se acuerda lo que salió en enero.
Un poco lo
que... Tú te la sabís de memoria, pero el público no.
Mira, voy a partir. O sea, en general se confirma lo de toda la encuesta, que hay mucha gente que dice o declara que va a ir a votar en el plebiscito. Lo cual, como viejo ya en estas cosas, no les creo a las personas en general. Pero dentro, restándole el factor chamullo, o buena onda, o...
Políticamente correcto,
o en realidad quiero ir, pero no. Igual hay más gente que declara esta vez frente a todo el resto de las elecciones que yo conozco para atrás.
Más o menos.
Lo normal, hay como un 15% más de personas que declaran que van a ir a votar comparado con las otras elecciones.
¿Y eso nos podría llevar a que el electorado que vote ronda el 60%, ponte tú?
No, ya voto un 60% verdadero.
¿Por qué verdadero? Si fueron porque, 50 y tanto el que votó.
A ver, esto lo tengo que explicar en todas partes. El padrón en Chile está compuesto de personas que no pueden votar, que son ficticias. Entonces uno tiene que calcular la abstención aproximándose a un padrón que uno no sabe cuánto es. Entonces uno puede decir, bueno, pero el padrón oficial...
Que te refieres a muertos, a...
A ver, el padrón oficial en la última elección era de 4.3 millones. Ahora es de 14.3 millones, ahora es 14.6 millones, casi 14.7 millones. De esos, hay personas en las cárceles, que son como 30.000, que son los que no están, no son reos rematados, o sea, son personas que están esperando condena. Extranjeros que estuvieron inscritos y volvieron a sus países. Chilenos que están en el exterior y que siguen su registro acá en Chile, que son como 700.000, 600.000.
¿Sí, tanto?
Sí. De hecho, los inscritos afuera en el exterior no superan los 100.000.
Es que recordemos que para quedar en el padrón, los chilenos en el exterior tenían que ir a la embajada. Ah,
así es, al consulado.
A decir,
¿pero tantos chilenos allá afuera?
Sí, mira, según la... Yo escribí un paper sobre esto ahora en febrero. La DICOEX, que es algo del Ministerio de Relaciones, los cálculos que ellos hacen es entre 850 y 1 millón.
De chilenos en el extranjero. Sí. O sea, de eso hay unos 700.000 en edad de votar.
Claro. La pregunta que uno tiene que hacerse es, cuando son las elecciones, ¿cuántos votantes existen que puedan ir a votar ese día? Uh-huh. ¿Sí? Y más o menos los cálculos, porque no se sabe, están entre 13 millones y medio, 13 millones 6, 7, por ahí.
Y ahí aumenta el porcentaje.
Y por lo tanto, cuando tú dices, bueno, ¿y cuánta gente participó en la última elección donde fue electo Sebastián Piñera? Participaron 8.050.000, o sea, 8 millones. Y 8 millones sobre 13 millones, casi el 60%. Eso es lo que vota real en Chile. Por lo tanto, si aumenta la participación del 60 al 70, tenemos que ir poniéndole por cada 10 puntos 1.5 millones más, 1.4 millones más. Por lo tanto, si pasa del 60 al 70, estamos hablando de 9.5 millones, que es por donde yo creo que va a estar la cifra, si es que Mañalich no sigue expandiendo el pánico, o cundiendo el pánico, como diría el Chapulín Colorado. Es decir, que si este gobierno no transforma el plebiscito
expandiendo en
una cosa de riesgo letal, deberíamos estar en los 9 millones, por lo menos.
Bueno, ¿qué más decía tu encuesta?
Se mantienen las tendencias en torno al 72-70% en general, eso es parejo en toda la encuesta. Y el rechazo está en torno al 20%, en la que de tu influye, está en torno al 18-20%. Evidentemente, los sectores populares están yendo menos a votar. Esto no es un tema de clase. Los sectores altos están apoyando más el apruebo que los sectores bajos. Es decir, la derecha no ha logrado movilizar socioeconómicamente a su electorado. Y esto tiene que ver con las divisiones que existen en la derecha. Es decir, no es raro que la prueba tenga un 70%. Es más bien, es al menos el 70%, porque en general la derecha tiene entre un 35% y un 40% del electorado duro. Y si uno le corta el Evópoli, el 80% de Evópoli, le corta el 30% de Renovación Nacional y le corta Independientes de la UDI, uno hace un 10%. Y la no derecha en Chile es un 60%. Entonces, si uno le suma ese 10, da el 70. Entonces, todos los números cuadran que socioelectoralmente el apruebo debería andar en el 70%. Eso es, no es magia, no es cálculo, es simple sentido común.
Es una estimación razonable.
Absolutamente.
Ahora, esa estimación razonable para la derecha es lapidaria, y para el gobierno, que no ha logrado ser parte del proceso de cambio, sino que
es
más
que el
bien
gobierno, recordemos, se declaró presidente.
Pero no ha sido presidente.
Sí, pero ellos
cuando se pone en el punto, perdón, cuando solo se pone en el punto de la seguridad pública, cuando sigue con el cuento de la violencia, enrostrar que ahí está la base de todo, de alguna manera eso lo lleva a estar mucho más cerca de la lógica rechazo en la percepción pública que cualquier otra. Y por lo tanto se autoinfringe una derrota muy severa al colocarse ahí y no ser un factor de propiciar el plebiscito. Porque se trata de decir yo apruebo o rechazo. Pero un cambio de discurso de un gobierno que te dice, miren, la violencia está ahí, la vamos a enfrentar, pero la vamos a enfrentar de la mejor manera para que la ciudadanía se pueda expresar, porque no importa el proceso institucional, porque esa es nuestra prioridad, es otra visión. Y ahí le golpea mucho menos.
Claro, lo que uno hubiera esperado era que el gobierno se pusiera a la cabeza de la participación.
Por ejemplo.
O sea, ese era yo pensé que era lo primero que iban a tomar. No. Y están tan enredados, porque todo gobierno que quiere ganar algo se pone, porque la participación evidentemente en un contexto normal va a ser alta.
Y es neutra.
Y no, y que político. te puede vestir, como se dice, claro, de un ganancial que no tiene. O sea, si ese día votan 9 millones de personas, puede salir Piñera diciendo el gobierno ayudó a que, o sea, puede ser parte de un triunfo. Y no lo ven. Entonces fabrican. Chile ha ganado y todo eso. Y en vez de eso construyen otra derrota.
Sí, pero eso tiene una explicación.
Que es el tema
que no es la tontera. O sea, hay un razonamiento político.
No, hay un diseño ahí.
Y es el siguiente.
Expliquémosle a los auditores de qué estamos hablando, porque estamos hablando de memoria.
Por eso quiero decir, es el siguiente razonamiento el que creo yo que hace el gobierno para no ponerse a la cabeza de la organización del plebiscito, de la participación, como dices tú, que sería muy ganancioso. Y es lo siguiente: el tema del orden público le es muy útil para recuperar adhesión por la derecha más dura y, por lo tanto, más leal.
Eso no le le está resultando hace tres, o sea, llevamos tres meses y no le ha resultado.
No.
Y no le va a resultar.
Justamente ha perdido ese electorado porque no ha sido capaz de controlar el orden público. Mm. Pero en la medida en que se lo plantea como prioridad uno, cree el gobierno, me imagino yo, estoy tratando de entrar en cabecitas que no conozco mucho, pero piensan que pueden recuperar esa adhesión. O sea, nosotros nos proponemos recuperar el orden público, es nuestra prioridad, y entonces todo ese electorado de derecha que está desencantado del gobierno porque no ha sido capaz de hacerlo, dice, bueno, por lo menos se lo están proponiendo. Esa es la
puerta. No, yo creo que yo estaba hablando de otra cosa, ¿eh? Yo estaba hablando que el haber aprobado en términos políticos la convención mixta como elemento de denominador común de los partidos de Chile Vamos es un interesante diseño, pero es otro diseño loser.
No, pero eso no es el gobierno.
No, no es el gobierno, pero tiene la anuencia el gobierno, porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Les dice, oye, si siguen tan divididos, el gobierno se perjudica porque tenemos ministros divididos, salió la Marcela Cubillo, o sea, tenemos una expresión de división dentro del gobierno. Busquemos algo que nos una. ¿Qué es lo que inventan? La convención mixta, es decir, mitad de constituyente, mitad de parlamentario. Vamos por esa.
Que es muy impopular.
Que es muy impopular. Entonces fabrican, y estoy seguro que Alamán estuvo detrás de ese diseño, sí. Fabrican otra derrota. Entonces, en vez de tener una derrota ese día, van a tener dos, y van a tener una tercera, que es que la gente va a ir a votar. Porque una de las cosas que pesquisamos en la encuesta, lo habíamos visto en enero con Felipe, es el tema de que nosotros le ponemos una serie de barreras para que las personas vayan a votar. Le decimos si hay barricada, si hay desórdenes públicos.
Y ahora si hay coronavirus.
Y ahora le vamos a poner si hay coronavirus en la próxima encuesta que vamos a hacer ahora en la próxima semana. Entonces, las personas dicen, hay un 55% de personas que están duras a todo evento para ir a votar.
O sea, ir a votar igual, aunque haya barricada.
Exactamente. Piedra. Y dónde disminuye esa intención, en los sectores populares y en las mujeres de tercera edad. Es decir, personas que normalmente a veces no votan. Ahora, ¿cuál es el problema, yo diría, de el apruebo o de la oposición o de los que están sosteniendo esta idea? Es que todas las encuestas miden a personas, ciudadanos, no a electores. Y ahí hay un gap, hay una diferencia. Entonces, el desafío es cómo transformo yo toda esa adhesión en votos. Y yo diría que no, la franja nos va a dar alguna luz de qué están haciendo los partidos políticos y los independientes que quepan en la franja. Porque si piensan que van a dotar de contenidos, las personas tienen súper claro, en general, que van a votar apruebo o rechazo. O sea, esta es una elección. Yo pregunté en la última encuesta, esto influye, el 81% tiene súper claro que va a votar. O sea, que la franja no le va a decir nada, que no. O sea, está absolutamente
voto duro.
Ese es otro tema. Sí, la franja no genera mayor cosa por la forma como está ahí.
Pero déjame terminar. Entonces, si encontramos una franja política que meta rostros políticos, que dé dote de contenidos, así que se meta como en la segunda franja, en la octubre, yo diría que va a ser un error. Yo diría que lo que tiene que hacer esta franja es movilizar a los electores, es decir, darle contenidos hasta logísticos de cómo, por qué votar. Pero no sé si me explico. No seguir justificando porque la gente tiene claro qué va a votar.
Sí, está clarísimo.
Fomentar ir, votar y votar a prueba.
Lo que tú dices antes de esa argumentación, de que en el sentido que las personas tienen decidido ir a votar a todo evento,
independiente. Un 55-60%.
Independiente de las dificultades de orden público, es bien sintomático de un razonamiento que puede ser más intuitivo, desde luego, pero que da en el clavo, en el sentido que mientras más crítica está la situación en materia de orden público, más conveniente es que esto se canalice políticamente, porque esa es la salida más eficiente.
Así es.
No el garrote, no el balín, que ya no resultó.
Ni el incendio, ni nada de eso. Una pregunta que se me ocurre. ¿El efecto plebiscito va a generar más votos en las municipales? ¿O se va a generar una gap según lo que tú has podido medir o lo que intuye ahí, una gap entre gente que vota por el plebiscito y deja en blanco, por ejemplo?
No, lo medimos. Lo medimos en diciembre o en enero. Hicimos una pregunta que cuál elección considerada más importante de gobernador regional, alcalde, concejal, porque son cuatro elecciones. Hipotéticamente serán cuatro elecciones: concejales, alcaldes, gobernador regional y delegados constituyentes o convencionales, no sé cómo el nombre que le pongan. Y fíjate que para las personas, el alcalde y el delegado son las que concitan casi el 60% de las menciones, por parejo. Es decir, al Chile profundo le importa más el alcalde, 30%, y al Chile más joven y que no vota tanto, le interesa más el constituyente. Es decir, hay un extra que saldría del plebiscito y se expande a octubre, a la elección de constituyente. Por lo tanto, tendríamos una elección municipal completamente atípica. Ojo, que puede haber todavía voto obligatorio en la de octubre, porque el proyecto lo van a presentar ahora la próxima semana. Entonces, se cayó la primera votación, pero podría ocurrir que todavía exista voto obligatorio y con eso cambia absolutamente el mapa de todo.
Lo que se aprobó fue... lo que se rechazó fue la reposición del voto obligatorio permanentemente. Lo que está aprobado es el voto obligatorio en el plebiscito salida.
Sí, no, eso está en el acuerdo. Pero ahora se va a reponer por el Senado, creo. Mm. Entonces, va a haber más participación, ¿no? Ahora, la participación de octubre del 2016 fue la más baja en una elección en la historia de Chile.
O sea, la municipal de 2016.
Claro, votaron menos de 5 millones de personas, lo cual era inédito. Mm. Y 3 años después, 2 años después, en la presidencial votan 8. Entonces, no es que haya una esquizofrenia electoral, sino que los chilenos consideran que la elección municipal en general no es algo que le satisfazca. Para la gente de regiones, pero en términos urbanos y la gente más modesta, el municipio sigue siendo algo lejano. Aunque todo el mundo dice, y los alcaldes, somos los que estamos cerca. En términos simbólicos, sí. En términos de gestión, sí. Pero en términos electorales, la Pintana, donde está una gran alcaldesa, la Pizarro, Claudia Pizarro, ahí votaron 22%. O sea, uno de cada... De la elección municipal.
Ya, pero eso no... ¿Se confirma o no? Yo sé que es comparar peras con manzanas, pero hablo de un clima de opinión. ¿Se confirma o no con la realización y los resultados del plebiscito que se realizó en noviembre, diciembre?
El 15 de diciembre.
Sí, el que organizaron los alcaldes, sí. Que tuvo niveles de participación importantes para las condiciones, sí, en las que se realizó.
2,5 millones.
Sin padrón, sin, sí, CERVEL, sin aparato, en fin.
Ahora, se hizo electrónico, ¿ah?
Sí, sí, pero sí. ¿Se confirma el mayor nivel de abstención de regiones?
O sea, fue más bien parejo. Lo que ocurre es que el municipio, de las 345 comunas, nosotros, los que estamos en Santiago, tenemos municipios muy grandes. En Santiago nadie es capaz de nombrar un concejal, salvo Ilamaipo, cosas así. Pero en general, en 200 comunas de Chile, donde se concentra solamente el 30% del electorado, conocen a los concejales, conocen al alcalde, y el tema municipal es mucho más, más interesante y mucho más competitivo, si se puede decir. Pero ahora vamos a ver, por lo tanto, en octubre, si es que se aprueba el plebiscito, vamos a tener una elección municipal, ojo, y de gobernadores regionales. Pero antes, el 7 de junio, tendríamos primarias de gobernadores regionales y de alcaldes. Elección que ni siquiera el CERVEL tiene en la cabeza, porque hasta el día de hoy no sube el cronograma electoral municipal. Y el próximo mes, o sea, en un mes más, tienen que estar inscritos los alcaldes para las primarias y los gobernadores regionales en las primarias. Y uno ve que los partidos andan en otra absolutamente.
Bueno, partiendo porque se fueron de vacaciones todo febrero, en vísperas de acontecimientos de tan relevantes e históricos como los que estamos presenciando. Oye, Axel, otra pregunta, y es el coronavirus, porque todos sabemos que el miedo es la emoción más paralizante.
Yo me lavo las manos 3 veces hoy día.
Sí, pero además de lavarse las manos, ¿puede realmente incidir? Supongamos, porque esto, de la manera que se multiplica, en los países donde ha entrado es bastante exponencial. Entonces, si llegamos a de aquí a 2 meses más, que es la el plebiscito,
con unos
150 enfermos contagiados y ni un muerto, lo más probable de aquí a ese entonces, ¿podría realmente instalarse el pánico como para que aumente la abstención?
O sea, el pánico, el gobierno podría generar un pánico, el que suspende las elecciones, por suerte el gobierno no puede suspender las elecciones, sino que el CERVEL. Ahora, estas son matemáticas básicas. En China, ¿cuánto lleva el coronavirus? ¿Un mes?
Más.
¿Un mes y medio, 2 meses? ¿Y cuánto es el porcentaje de...
¿De China?
¿En China? Sí.
Nada.
El porcentaje de personas... porque que están infectadas sigue siendo súper marginal en términos de los grandes números. Por lo tanto,
eso es país por país, Axel. O sea, los chinos ya demostraron su eficiencia y su capacidad de reacción frente a esto. Construyeron un hospital en 10 días.
Sí.
Pero los iraníes, por ejemplo, que está enfermo hasta el gabinete, es otra cosa. Entonces no sabemos cuál es la... ¿Sabes de lo que yo desconfío, lo que me inquieta? La incompetencia en la que está asumido el gobierno. Que no sé si se extenderá al nivel de salud pública.
Pero fíjate que yo creo que a título de eso es que el Ministerio de Salud, más allá de lo que hizo Mañalich hoy día...
Lo de Mañalich hoy día no tiene nombre. O sea, él es la persona que tiene que... O sea, hoy día el gobierno, yo no sé si él habló... por la libre, porque es una personalidad bastante parecida a Piñera, así como avasallante, acaballado, que no reflexiona mucho.
Ni pregunta nada.
Yo no sé si hoy día lo que él dijo fue un diseño que todo el mundo intuye que viene. O sea, todo el mundo sabe que el gobierno, o sea, para Piñera, el coronavirus es... podría ser un Mineros 2, o sea, algo que le diera pantalla. Tres veces, ayer hizo 3 cuñas. 3 vocerías.
Sí.
O sea, yo vi en... O sea, yo trabajo con la tele en silencio. No sé si la repitieron, pero yo lo vi aparecer 3 veces en vivo. O sea, no tiene ninguna conciencia de lo que él genera en la opinión pública. Sí. Ninguna.
Lo comentamos ayer y decíamos que el peor vocero que podían poner para dar tranquilidad es lo de Piñera.
Y lo de Mañalich hoy día en el diario La Segunda.
Pero,
entonces ahí no sé si habla de un... si hay un diseño, si hay una improvisación.
Es imposible saberlo.
Pero lo que hizo generar...
Pero lo que sí tiene un diseño, y es que desde ayer y de anteayer, el Ministerio de Salud ha tenido una actitud, y en eso Mañalich es el vocero principal, y lo de Prosur y todo lo demás, muy activa, de dar mucha información, de entregar mucha información, de contar lo que ha ido pasando, de ser muy muy proactivo en ese sentido, porque yo ahí junto con lo que me adhiero a lo que dice Axel, de que para el gobierno este puede ser un triunfo, un triunfo esquivo, de los muy esquivos triunfos que ha tenido, es decir, hemos sido súper eficientes en controlar este tema, lo hemos logrado mantener en los márgenes, somos un gobierno muy muy eficiente. Tiene muy pocas posibilidades. Y la verdad es que no con demasiado puede hacer una buena labor en el tema.
Yo no soy especialista en salud pública ni epidemiólogo, ¿cómo se dice?
Epidemiólogo.
Bueno, pero Chile comparado con Europa, o sea, Italia tiene 8 aeropuertos internacionales o 9. Chile tiene 1.
Sí, pero mucho más.
O sea,
fácil.
Chile tiene una cordillera, un océano, una Antártica y un desierto. Es decir, que si se mete alguien con coronavirus, es porque el gobierno lo dejó pasar. Así de sencillo. Porque no, o entra por Mendoza, o sea, en Chile es un país que está encerrado.
Bueno, por eso.
Claro, pero entonces, es muy difícil filtrar.
Está bien, pero.
Las personas contagiadas pueden pasar 10, 15 días antes
sí,
de que
pero,
se
pero eso es proporcional. Es decir, la masa de personas que contagian, en el efecto piramidal o exponencial, si te puedes decir, tiene que ver con los controles que tú haces. Mientras más barrera entrada existe, como es en Chile, donde entran por una sola parte, tú bajas la potenciación de que te multiplique.
Sí, por
lo tanto, el control acá en Chile es muy, muy fácil
de hacer. Es mucho más sencillo que en otros lugares.
O sea, sí, pero ya, mire, han habido... o yo he escuchado al menos de fuentes autorizadas, o sea, de transmisiones en directo, de, o sea, fuentes creíbles, testimonios de personas que se ríen del tipo de control que se hace en el aeropuerto, porque es como tan absurdo.
Es muy precario todo.
Te ponen un termómetro y te dicen ya pase.
Sí, pero es ridículo. Ahora, pongamos las cosas en su lugar. O sea, ayer, anoche, en Estados Unidos, 14 estados, entre ellos California, Los Ángeles, Oklahoma, fueron a votar y están haciendo cola, apiñados.
Y muchos más contagiados
y está, o sea,
y víctimas.
Y votó Vermont y votó Carolina del Norte.
14
Carolina,
o sea, estados, sí, por eso te digo. Esto
entonces, y perdón, y están y están en la etapa alta, que es el final del hemisferio frío, final del invierno, que es donde más probabilidades hay que se expanda el virus. Entonces ayer yo veía a la gente y no veía ninguna mascarilla en las colas en San Francisco votando. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo, si lo, cómo, qué está pasando acá?
Ahora acuérdate que Trump está cerrando la frontera, él es bien brutal.
Amenazó con cerrarla.
Sí, pero no
cerrarla. Eso es discurso.
No. Sí, pero eso le da una sensación de seguridad a la opinión pública.
Ya no, pero,
y aquí
pero,
estamos haciendo lo contrario.
Pero la cantidad de extranjeros que llegan a Estados Unidos por día debe ser...
Y la cantidad de aeropuertos
y la cantidad de túneles que hay, porque después de vernar con México la cantidad de túneles que hay por debajo entre, no, o sea, sí.
Hay que tener precaución, pero hay que tomárselo con calma. Esto yo creo que fue un exabrupto hasta aquí. Me parecería una pésima idea, sea un diseño del gobierno, empezar a apanicar a la gente con el
plebiscito. Es que a mí me parece evidente, no la estrategia del pánico, pero sí la administración de una eventual crisis sanitaria como herramienta comunicacional.
Pero porque sin duda, para decir que lo haces fantástico.
Cuando tú no tienes nada que perder, que es lo que está, es la situación en la que está el gobierno, o sea, ya no puede bajar más en adhesión, cualquier buena gestión en cualquier ámbito le sirve, le suma, todo suma.
Sí, pero el problema es que eso implicaría tener voceros
adecuados.
Y
además tenés que tener una masa crítica de enfermos razonable para decir que estás haciendo algo bueno.
No, y eso es un
ya
tema.
Nos tenemos que
sí, ir. Pero yo quiero felicitar
no se puede.
Sí, pero no vamos a hablar de la paridad y lo independiente.
Ya hablamos
¿sí?
todo el rato.
Son 86 en caso de la mixta, 86.
Por eso, sí. Esos son 43 mujeres.
86 son 43 mujeres.
Y son 49.
No, más que opinar de, es como felicitar lo que se ha hecho. Yo creo que es un hito. Va a ser difícil. Yo creo que hay que calibrar las expectativas. No vamos a tener una paridad matemática. Lo que vamos a tener es que un género va a estar más... van a estar más cerca los electos y electas de uno con otro, pero no vamos a tener una paridad 50-50, porque en Chile existen alrededor, son 17 distritos que son impares, por lo tanto va a haber un hombre o una mujer más, por lo tanto la cuadratura de la caja no va a quedar perfecta. Así que yo diría que esto es muy importante para que Chile sea por primera vez el que inaugura algo en términos positivos con respecto a la democracia. Yo diría que ser el primer país que va a tener una constituyente con un mixta y con pueblo originario y con independiente, yo creo que la pone en un estándar bastante alto con respecto al resto de América Latina, por lo menos.
Bueno, y la sola existencia de un plebiscito y un cambio de constitución ya nos elevó de categoría de democracia deficitaria a democracia plena.
Sí, la verdad, cambiamos de pelo.
Sí,
sí, absolutamente.
Ya, no tenemos que ir. Querido Exastallis, como siempre, un gusto. ¿Eh? Muchas gracias por acompañarnos.
Voy a venir a traer mis datos de la encuesta, que salen como en 2 semanas más. Así que,
perfecto.
Saliendo de aquí nos vamos a lavar las manos.
Te comprometemos entonces.
Por cuarta vez me lavo las manos.
Muy bien hecho, querida Yana. Seguimos mañana nosotros.
Así es.
Tania González en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.
Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.